Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, como hemos anunciado, nuestro invitado del día de hoy es el poeta argentino Diego Roel, que acaba de ganar el premio Fundación Loewe de Poesía con Los Cuadernos de Robert Walser. Bienvenido a Radio Cuaderno, Diego, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
Bueno, felicitaciones por este premio, Diego, qué alegría tan grande.
Sí, la verdad que todavía no caigo, es una inmensa alegría, me tomó un poco por sorpresa, pero estoy súper feliz.
Contanos qué significa. Primero, ¿lo pronuncié bien? Porque siempre tengo dudas con esto.
¿Qué cosa? ¿El premio?
Sí, premio Fundación Loewe, ¿se dice o cómo se dice?
Te iba a preguntar a vos cómo se dice, no tengo idea.
Bueno, pará, contanos. Sí. Contanos qué significa recibir un premio así. Es un certamen muy importante.
Es un certamen importante. La verdad que yo mandé porque mandé. Tenía el libro y me sugirió el libro, lo mandé a concursar otro concurso. Me enteré de alguna manera que había sido finalista. Los finalistas no se publicaron de ese concurso, uh-huh. Pero me enteré que había sido finalista, y a instancias de la que fue, que después se enteró cuando abrieron la plica y vio quién era yo. La jurado se comunicó conmigo para decirme, mirá, no ganó, pero estuvo, le pegó en el palo, a mí me encanta el libro, me dice, no lo edites, mandalo a otro concurso más adelante. Era un concurso muy importante, el Juan Ramón Jiménez. Uh-huh. Así que me quedé perplejo, porque primero era un gran halago haber quedado ahí justito de un premio tan importante como el Juan Ramón Jiménez, pero una sensación agridulce quizás. Y sin embargo, lo que me dijo me animó a mandarlo, ¿sí? a mandarlo a concursar otra vez, a hacer un segundo intento. Uh-huh. Y estaba ese premio, que es un premio muy importante, y yo dije, bueno, lo mando, a ver qué pasa. Y durante ese transcurso creo que hice algunos ajustes, corregí algunas cositas del libro, que ya yo la venía trabajando hace un tiempo largo. Y lo mandé. Y me olvidé, a veces es una especie de, son muchas instancias, ¿no? Hay un prejurado, es como, no sé si una lotería, pero hay un montón de circunstancias que tienen que ver con que el libro pase esa primera instancia, ese filtro, el prejurado, y bueno, que después eventualmente gane. Me olvidé, yo simplemente lo mandé y bueno, hasta que me llamaron hace unos días y bueno, fue una sorpresa y una alegría inmensa.
Uh-huh. El premio consiste en un dinero importante que no es habitual en los certámenes de poesía, sobre todo, y la publicación del libro en España por la editorial Visor, que también tiene una llegada grandísima. ¿Sabés cuándo va a estar publicado el libro? ¿Qué noticias tenés de esto?
Sé que me dijeron que va a estar hacia mediados de marzo, que es cuando yo voy a retirar el premio allá a España. Supongo que creo que la premiación es, la ceremonia es el 13 de marzo, o sea que va a estar unos días antes, unas semanas antes, ya va a estar editado. Bien. Así que todavía falta el proceso de edición, que bueno, ya me comuniqué con la editorial y estamos en ese proceso de ajuste final, y supongo que entrará en imprenta en febrero.
Perfecto. Bueno, así que te vas a España en marzo, por lo pronto ya sabes eso. Vos vivís en Misiones, ¿no?
Yo vivo en Misiones hace un año y medio.
¿Y sos nacido en dónde? ¿En Provincia de Buenos Aires?
En Temperley, me crié en Bursaco, zona sur, soy del sur, y viví muchísimos años en La Plata, ¿sí? También pasé un periodo de mi vida en Neuquén, en Mendoza, por todos lados. Mira. Pero yo me considero bonaerense platense, sobre todo.
Ajá. ¿Y por qué elegiste Posadas para vivir? ¿Qué te llevó allá?
no sé si elegí Posadas, Posadas me eligió, hay una atracción media rara con esta ciudad. Tenía unos amigos, yo venía cada tanto de visita y me fue atrapando y de repente estoy acá. Me gustaba mucho la ciudad, a pesar del calor agobiante y bueno, me vine.
Bien, bueno, ya vamos a hablar del libro, ya te voy a preguntar cosas del libro, pero más allá de hablar de literatura y escritura, que lo vamos a hacer, también es lindo conocer al poeta. Vos sos poeta, vivís en Misiones, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión?
¿Cuál es mi profesión? Qué pregunta, ¿eh? Yo escribo, doy talleres de escritura creativa. Ajá. ¿Sí? En eso no llego a vivir. Tengo la suerte de que hace unos años... tengo una propiedad, un departamentito chiquitito de Neuquén donde yo vivía, entonces la idea era alquilar mi departamento allá con la plata del alquiler, alquilar acá y con lo que hago con los talleres de escritura y clínica de obra, vivir muy austeramente, pero bueno, ese es el plan, por ahora está funcionando.
Está bien. Y estás recién mudado también. Bueno, te está pasando un montón de cosas. Diego, estamos en comunicación con Diego Roel, poeta argentino que vive en Misiones hace un año y acaba de ganar uno de los premios de poesía más importantes del mundo. Ganaste el premio con tu libro que se llama Los Cuadernos de Robert Walser.
Cuadernos perdidos.
Perdidos. Ah, me estaba faltando eso. Contanos de qué va este libro, de qué hablan estos poemas.
Bien, yo venía hace un tiempo obsesionado con la figura de Robert Walser. A ver, no soy un fanático del escritor suizo, que es un maravilloso escritor, pero me interesaba su historia y si había leído algunos libros de él, me interesaba sobre todo uno que es Vida de Poeta y no sé, es como que su voz me fue, de alguna manera, me fue tomando. Y aparecieron los primeros poemas. Entonces, la idea era, Robert Walser es una figura muy, muy interesante. El tipo era, primero que era un andariego, ¿sí? Como yo, me siento reflejado, y él se mudó muchísimas veces. No tenía una profesión fija, iba de empleo en empleo. Ajá. Y él hacía un elogio del caminar, ¿sí? Sí. Eso me pareció genial. Y en un momento, bueno, él tuvo una vida bastante triste, su hermano y su padre mueren en la Primera Guerra Mundial, la madre muere, primero la internan en un psiquiátrico a la madre, él fue durísimo para él. El tema es que, bueno, tuvo una vida muy dura. Y en un momento de su vida aparecieron síntomas de una aparente esquizofrenia. Después su biógrafo principal dice que en realidad él estaba mal diagnosticado, que él tenía una especie de autismo, pero bueno, en esa época no se hablaba de autismo, ¿no? Entonces, en un momento su hermana decide con él internarse, ¿sí? Ajá. Y ahí le pierden, él ya había publicado... él tiene una obra no muy extensa, había publicado dos obras, una novela, y después se le pierde el rastro, desaparece literalmente, y hasta que lo encuentra un escritor que va a ser su albacea literario y su protector. Lo interesante es que él en su obra justamente habla del hacerse invisible, esa búsqueda de que uno tiene que... Sus personajes intentan pasar desapercibidos, como él, que era un poco su idea. Incluso al final, porque después se cree que él dejó de escribir en el hospicio, de ahí viene la idea de agarrar de escribir sus cuadernos, sus supuestos cuadernos perdidos, porque parece que siguió escribiendo, aunque algunos dicen que no. El tema que él empezó con una... Él tenía dificultad para escribir con pluma, ¿sí? Ajá. Entonces él empieza a escribir con lápiz, pero con una caligrafía diminuta, muy, muy, muy pequeña, casi invisible, que están las fotos, ¿no? De eso, y escribía sobre el dorso de un almanaque, en periódicos viejos. Y era tan diminuta la letra que no se puede descifrar, ¿sí?
Sí.
Y con los años, un grupo de estudiosos encontró estos papeles, estos restos de papeles que guardaba el que fue su albacea literario, y lo descifran. Logran descifrar esta escritura que él denominaba micrografía, microgramas. Eran algo casi invisible, indescifrable. Lo logran descifrar y publican varias obras más, sí, diarios, bueno, pequeños relatos y una novela, creo que es. Que lo publicó Ciruela hace unos años.
Sí.
Así que él siempre buscó hacerse invisible en la escritura invisibilizar su propia escritura. Eso me pareció genial. Entonces me ocurrió la idea de escribir estos supuestos diarios apócrifos o cuadernos perdidos.
O sea, que vos ahí, entonces, en tu libro lo que haces es escribir como si fueras Robert Walser.
Exacto, sí.
¡Ey, qué bien! Bueno, según el jurado, Los cuadernos perdidos de Robert Walser, el libro de Diego Roel, se destaca por su rigor, unidad de escritura, tono y focalización serena, sin el menor atisbo de tragedia. Te cuento, Diego, que acá en Radio Cuaderno intercalamos momentos de conversación con momentos de recitado cada vez que hablo con alguien que escribe, que se dedica a la literatura. Entonces te quiero pedir si nos podés compartir algún momento del libro, algún momento de Los cuadernos perdidos, que acaba de ganar este premio tan importante. ¿Te parece?
Dale.
Te escuchamos entonces.
Dale. Te leo el poema que abre el libro. El título es el Waldo, que es el lugar donde la clínica, el hospicio donde estaba internado, se llamaba así. Así que se titula Waldo.
Bien.
Sobre papel de desecho, sobre recortes de diarios y revistas, escribo a lápiz, con una letra minúscula, poemas y relatos. El mundo se olvidó de mí. Yo me olvidé del mundo. Ahora todo me parece infinitamente mágico. Ese es el primer poema, ¿sí?
¿Nos lees uno más?
Te leo otro. El segundo poema, Vida solitaria. Lejos del camino, encerrado en esta habitación, leo y releo el libro de Silesius. ¿Acaso mi alma es límpida como un cristal? ¿Mi cuerpo nació del barro? Benévolo lector, el animal mira un trozo de tierra y no comprende que en toda forma habita una plegaria silenciosa. Yo solo anhelo llegar a ser luz que se expande hasta morir.
Diego Roel, poeta argentino que acaba de ganar el premio Loewe de poesía, acaso el premio más importante de poesía en castellano. Qué ganas de leer todo el libro, ya quiero tenerlo. Acá estoy leyendo que una de las integrantes del jurado dice que esta obra, tu libro, ofrece una reflexión vivaz sobre el dolor, la edad, la muerte, el misterio. Ponerte en la piel de Robert Walser, entonces a vos te permitió hablar sobre todos estos temas, ¿algo así? ¿Pensaste algo así al momento de armar esta serie de poemas?
Sí, la verdad fue un desafío porque yo tengo otro libro que, bueno, también fue premiado en España, ganó el premio Alegría en 2020, que se llama Andrés Rubión, sobre el pintor de íconos y monje cristiano del siglo XV, que hay la película de Tarkovsky. Yo hice un procedimiento similar, ¿no? Esta suerte de, tomé esta máscara de Rubiov. Entonces, el desafío era, primero, no repetir porque sí un procedimiento, que es algo que yo ya venía trabajando, sino darle una vuelta de tuerca. Pero me pasó tanto con Rubiov como con Walzer, es que me pasaron cosas muy locas, no sé, es como que no sé cómo explicarlo, pero es como que me tomó la voz de este señor.
Claro. ¿Sí?
Que te digo, no conocía minuciosamente su obra, obviamente que en el transcurso de la escritura del libro investigué un montón, tomé notas, vi documentales, bueno, todo lo que se me cruzó de Walzer lo leí.
Bien, al hablar de cómo fuiste confeccionando este libro, mencionaste tu libro anterior o uno de tus libros anteriores y te quería preguntar justamente cómo pensás Los Cuadernos Perdidos en relación a tus libros anteriores. ¿Pensás que representa ahí una ruptura con tu poesía anterior o es un libro que traza una especie de continuidad quizás por este experimento, ¿no? Por este mecanismo que estás contando?
No, yo creo ahora que es una continuidad y que es parte de una trilogía que cierra el libro que estoy escribiendo ahora. El libro que estoy escribiendo ahora. Creo que no sé, esto lo estoy diciendo ahora que me preguntás esto. Creo que los tres libros, que estos tres, esta posible trilogía, si es que llega a buen puerto el libro que ahora está en ciernes, creo que son una trilogía.
¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el personaje del tercer libro? ¿Cuál es el personaje?
Es un personaje fascinante, el Greco, el pintor nacido en Creta y que después, bueno, es el pintor español más grande, ¿no? Uh-huh. Pero todo el proceso del Greco es genial porque él nace en Creta y su formación en su paso fugaz por Italia, por Venecia, Roma y después su llegada a Toledo y lo que le pasa en Toledo y es maravilloso y su la transformación de su pintura en Toledo. El Greco es maravilloso y estoy trabajando con el Greco, así que son esos tres personajes, ¿no? Dos pintores y Walzer.
Bien.
Que para mí hay algo, hay un hilo invisible que los une incluso.
Ajá. ¿Recordás algún momento fundante con la poesía? ¿Cómo es que empezó a estar en tu vida?
Y desde muy chico yo vivía en Neuquén. Terminé el secundario en Neuquén. Y el padre de una compañera es un poeta neuquino muy bueno que se llama Gerardo Burton. Entonces yo empecé, yo era fanático de Hellman, de Tuñón, de Alejandra Pizarnik, esas lecturas formativas. Y todo lo que había en la biblioteca del colegio lo devoraba. Y hasta que un día encontré, revolviendo los libros de esa biblioteca del colegio CEPEN 29 de Neuquén, encuentro un libro de Gerardo Burton. ¿Y quién es Gerardo Burton? Mi compañera es Ana Burton, dije, tienen que ser parientes. Bueno, ahí me descubrí que era el padre. Entonces un día fui a la casa, le dije, Ana, quiero conocer a tu papá. Y bueno, lo conocí a Gerardo. Y
casi como quien dice, quiero conocer un poeta en la vida real, ¿no?
Algo así, exacto. Entonces lo conocí y bueno, él me vio mis primeros borradores, me ayudó a escribir, a corregir, me tuvo muchísima paciencia y ese año fue, me acuerdo patente, fue en el 2008, no, a ver, espera, no, 2008 no, en, perdón, en, yo soy del 80, fue en 1997 o 96, que yo estaba en tercero o cuarto año. Y ese invierno lo va a visitar otro poeta, Gerardo, un poeta de Buenos Aires, que es Jorge Smerling, que falleció hace unos años, un gran, gran poeta. Y bueno, me hice muy amigo de Jorge, y cuando yo me mudo a Buenos Aires a estudiar, él me presenta a Olga Orozco. Justo el año que ella gana el premio, el que ganó en México, el Rulfo.
Sí.
Y ella al año muere. Entonces, un día Jorge me lleva a la casa de Olga.
Eso te iba a preguntar, porque cuando dijiste me presenta Olga Orozco, yo me imaginé que te había dado un libro de Olga Orozco, ¿no?
No,
¿la
él,
viste?
Él era muy amigo, él era amigo de Olga Orozco.
Wow.
Entonces, un día, yo tenía, imagínate, tenía 18 años, para mí Olga era lo más del mundo.
¿Y sí?
Tenía 17, no, 18 tenía, el primer año que me fui a Buenos Aires. Entonces él dice, él un día me dice, Diego, ¿querías conocer a Olga? Sí, obvio. Y me lleva a la casa, y fuimos, y estuvimos toda una tarde, me acuerdo. Y yo, bueno, muy tímido, pero bueno, me animé a leerle mis poemas, que eran un plagio de los de ella, pues yo era fanático del Orozco, y ella fue muy amable, me dijo algunas cosas, pero bueno. Así que recuerdo que ese encuentro con Olga, primero el encuentro con Gerardo Burton, con Smerlin, y después ese encuentro con Olga fue fundamental. Me dijo algunas cosas que todavía recuerdo, pero que fueron para mí fundamentales.
A ver, y compartinos, después, ¿qué te dijo?
No, porque ella, cosas que se conocen, porque ella en las entrevistas cuenta, ¿viste? Que ella escribía con unas piedras,
sí,
que ella tomaba en las manos. Bueno, me mostró las piedras, y las, sí, toqué.
Ah.
Así que me siento bendecido.
Claro, y esos talismanes.
Sí, esos talismanes de Olga.
Sí.
Y me mostró un montón de cosas, dibujos del que fue su último marido. Ella hacía esa especie de collage con él y cadáver exquisito. Bueno, fue una tarde maravillosa, imagínate. Y después, otro hecho fundamental, cuando yo me mudo a La Plata a estudiar Historia del Arte, un día yo pasaba por el Teatro Argentino y me entero, yo no conocía a nadie ahí, me entero que iba a ir Gonzalo Rojas, ¿no?
Sí.
Poeta chileno,
sí,
lo conocía, muy bueno, y que iba a estar un tal Horacio Castillo que iba a ser el anfitrión.
Ajá.
Bueno, yo me metí, fui al teatro, me senté, había mucha gente, y leyó Gonzalo, ¿no? Gonzalo Rojas, un poeta inmenso, muy bien. Pero después leyó Horacio. Y bueno, cuando leyó Horacio yo me olvidé de
la Te voló Roja. La cabeza, claro.
Me voló la cabeza Horacio y dije, yo a este tipo lo quiero conocer.
Sí.
No me animé a decirle nada ahí.
Sí.
Y pero a través de Smerlin después conseguí el teléfono. Entonces Jorge me pasó el teléfono y un día lo llamo. Y resulta que era vecino mío, Horacio Castillo. Vivía a dos cuadras. Entonces me dice, yo le digo, mirá, yo te escuché, me voló la cabeza lo que escribiste, y quiero conocerte, no sé, yo escribo, te quiero mostrar lo que escribo. Bueno, así que me dijo, bueno, venite a casa, tomamos unos mates. Y me fui a lo de Horacio, calles 6 y 59, me acuerdo todavía. Y bueno, el encuentro con Horacio fue fundamental, fue porque no existió alguien como Horacio. Horacio Castillo no te lo puedo describir, era un señor y un poeta maravilloso, traductor del griego moderno. Yo era fanático de Litis, él es traductor de Litis, así que me acuerdo de la primera vez que lo vi, le pedí que me leyera a Litis en griego. Bueno, me leyó a Litis en griego, a Céspedes en griego, a Gianni Rizzos en griego, yo no lo podía creer. Me dio sus libros, bueno, y yo al tiempo caí con lo que iba a ser mi primer libro, que también fue fundamental en ese primer libro, la aparición de José Luis Maggeri, el editor,
claro,
el mítico editor de Tierra Firme, de La Rosa Blindada.
Sí.
Bueno, lo conocí, me hice muy amigo también bueno, ahí te puedo hablar de José Luis Maggeri, un tipo fabuloso, también me ayudó muchísimo.
Wow, qué historias, pero que también cuánta suerte has tenido, te has cruzado con grandes maestros.
Sí, bueno, Maggeri era otro tipo maravilloso, yo iba a la casa, yo a veces en el proceso de edición del libro yo vivía en La Plata y se me hacía tarde, entonces me quedé a dormir un par de veces en su casa y el tipo era muy generoso, tenía la pieza llena de cosas, de libros, me dice, Diego, llévate lo que quieras. Lo que quiera, sí, lo que quiera. Y había una carta de Hellman, decía, llévatela. Tenía de todo. Bueno,
y claro.
Y te ibas de la casa con cajas llenas de libros. Fue fabuloso. Así que, bueno, Horacio Castillo, José Luis Maggeri, que, bueno, después yo edito mi primer libro con Maggeri y la contratapa la escribe Horacio Castillo.
Un lujo.
Así que fue un lujo. Bueno, después Jorge me presenta a otros poetas, me presenta a Celia Buninsky, otra genia absoluta. Bueno, te puedo hablar del encuentro con Celia, que fue también un delirio, pero bueno, estaríamos horas.
Sí.
Pero bueno, digamos que esos primeros años en Buenos Aires y esos encuentros con esa gente me marcaron.
Y vos siendo muy jovencito también, qué lindo, qué fortuna sí, total. Sí. Me quedé pensando también en lo que contaste sobre este trabajo de investigación que haces al momento de pensar cada libro de poemas. Cuando te pones a trabajar en un libro de poemas, te pones a investigar una historia en particular. Y me acordé de algo que hablé con la poeta Susana Villalba acá en este programa, y Susana señalaba justamente eso, ¿no? Señalaba que es un error pensar que escribir poesía es simplemente escribir de nosotros mismos en el momento más inmediato. Y ella decía, bueno, ¿por qué no mezclar cosas que se supone que solo hacen los novelistas, como, bueno, volcarnos a la escritura de personajes, llevar adelante una investigación? Vos estás ahí recorriendo ese camino también.
Sí, bueno, en estos libros obviamente que lo intertextual aparece, ¿no?
Claro.
Y por momentos, obviamente cuando habla Walzer está en cursiva, ¿no? Lo señalo de alguna manera. Sí, eso está, y coincido plenamente con Susana Villalba. Lo que más disfruto es el proceso previo a la escritura, que es el de investigación, de tomar notas, y generalmente coincide con el proceso de escritura. Yo escribo, investigo, tomo notas, después aparece el poema, y eso me encanta, no sé, debe ser mi personalidad o mi forma de ser que me gusta meterme y estudiar. Me pasó con, imagínate, con Rubión. Rubión me llevó al arte bizantino, derivó en otras lecturas que me enriquecieron y que entraron en el libro. Lo mismo con Robert Walzer.
¿Nos regalás un poema más, cortito, como para despedirnos y que quede tu poesía en el aire?
Ah, bueno, yo te iba a ir a leer uno que no es tan largo tampoco. Es una carta que le escribe, es medio loco porque le escribe, es una carta a Kaspar Hauser. Obviamente que Kaspar Hauser ya había muerto hace 100 años, pero bueno, yo lo escribe desde el hospicio, entonces bien puede escribirle una carta a Kaspar Hauser, ¿por qué no? Así que Robert Walzer le habla a Kaspar Hauser.
Dale, te escuchamos.
Dale. Carta a Kaspar Hauser. Leí en la novela de Jacob Wasserman que te daban asco la carne y la leche, que solo te alimentabas con agua y pan, que un niño moribundo te arrebató la cuna y el nombre. ¿Recuerdas las mazmorras de Laufenburg? Hermano, yo también quise ser un jinete. Yo también amaba los caminos del bosque, los pájaros negros, el verdor del follaje. Pero mi escondrijo no está bajo tierra. A mí no me robaron un reino. Algún día me gustaría visitar el lugar donde yaces. Te escribo estas líneas para decirte que te espero en otro verano, en otro jardín, en otra curva del sueño.
Diego Roel, aquí en el aire de Radio Cuaderno. Un gusto muy grande hablar con vos, Diego, y escuchar tu poesía también. Te felicito otra vez por Los cuadernos perdidos de Robert Walzer y te mando un abrazo grande. Gracias.
Gracias, gracias. Gracias, Jimena, por comunicarte. Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Pasó por Radio Cuaderno aquí, por Radio Nacional, Gualeguaychú, el poeta argentino Diego Roel, el poeta que acaba de ganar el premio Loewe de poesía, uno de los premios más importantes que tiene la poesía en lengua castellana.